Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que producimos todos los días de lunes a viernes para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa en los asuntos pues que nos parece más pertinentes compartir con ustedes. Vamos a tener un primer apartado para dar seguimiento al caso Ayotzinapa después de que el jueves de la semana pasada el subsecretario de Gobernación del Área de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentara el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, en la Comisión conocida como COBAJ, y en la que, pues, entre otras cosas, se ratifica que fue un crimen de Estado y se anunció la detención, la responsabilidad de las órdenes de aprehensión en contra de más de 80 servidores públicos, y una de ellas ya se cumplió el viernes pasado, la de Jesús Murillo Karam, procurador de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto y el principal artífice de esto que se conoce como la verdad histórica. Le vamos a presentar avances de lo que ocurre en este caso. Tendremos un apartado también sobre tema de desapariciones y tendremos una entrevista en unos minutos con Alejandra Cartagena. Ella es integrante del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, además integrante de organismos de la sociedad civil, y esto es en ocasión de que se está presentando un informe justamente sobre el tema de desaparecidos aquí en el ITESO, que tiene que ver con este trabajo que llevan a cabo estas organizaciones, de tal manera que pues en unos momentos vamos a hablar con Alejandra Cartagena sobre este informe, Nadie Merece Desaparecer. Y también abordaremos otros asuntos. En la segunda parte del programa tendremos un enlace con Alan Carmona de Un Salto de Vida, y esto es porque esta organización que ha defendido el territorio de ahí del Salto y junto con otras organizaciones de otros pueblos cercanos y que son afectados por la contaminación del río Santiago durante décadas, ahora están alertando sobre el intento de privatizar la cuenca de El Ahogado, que está ahí aledaña al aeropuerto, cercana a la cabecera también municipal de El Salto. Hay mucha información que tiene que ver sobre el caso de Luz Raquel. Hay un anuncio del gobernador que avisa que mañana la Fiscalía presentará un informe, y esto en el contexto en el que la Secretaria de Seguridad Pública Nacional, de visita ayer aquí a Guadalajara, habló de este caso y de que debe ser atraído por autoridades federales. Y hay un apartado quizás más breve, porque será hacia el final del programa, acerca de temas de ciudad neoliberal. Bienvenidos y gracias. Y antes de presentar a mis compañeros, quiero recordarle que en el marco del aniversario, del noveno aniversario, pues los estamos invitando a que nos manden un mensaje de voz a través de WhatsApp al número 33 20 53 69 75, porque pues queremos escucharlos, sus opiniones acerca del programa, sus comentarios, sus críticas, bienvenidas. Digamos también, si quiere compartir algo como miembro de esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0. Bienvenidos, les repito el número WhatsApp, un mensaje breve, no más de un minuto, al 33 20 53 69 75. Le encargamos que nos mande su nombre y, de manera adicional, si así lo desea, su actividad, su profesión y su edad. Bueno, vamos a los detalles esta tarde. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también ya por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, la invitación, además de la invitación a que nos comparta su mensaje de audio por este aniversario vía WhatsApp, también los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica 2.0 en Facebook. De hecho, Patricia Pozas ya nos envió un saludo esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a los detalles del caso Ayotzinapa. Por cierto, todavía continúa la audiencia que se está celebrando el día de hoy en torno al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Solo en general, hasta ahora, la defensa del ex procurador le está pidiendo al juez declarar prescrito el delito de tortura por el que la Fiscalía General le imputó en este caso a Murillo Karam, y pide también aplicarle la penalidad anterior en materia de desaparición forzada, lo cual implica digamos que es menor a la que establece la ley actualmente. Todavía son los detalles de esta audiencia que está en desarrollo.
Una audiencia que determinará si sigue en prisión o si continúa su proceso, digamos, desde casa. Es una audiencia importante la que está celebrando en este momento el ex procurador Jesús Murillo Caram. Bueno, el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa refiere que minutos antes de las 8 de la mañana del 27 de septiembre de 2014, usted recordará que los hechos iniciaron apenas unas horas antes, horas después de que los 43 normalistas fueron privados de su libertad en la ciudad de Iguala, empezó la limpieza y ocultamiento de los hechos por parte del gobierno. El documento puntualiza que el 26 de septiembre 6 estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en la bodega vieja. 4 días después, el 30 de septiembre, un hombre identificado como el coronel comentó que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían ocupado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos. Este es un dato muy relevante. Se ha especulado mucho si aporta o no novedades el informe de Ayotzinapa. He leído a varios colegas, a varios columnistas, opinadores, que prácticamente es el mismo relato. Yo creo que no, que tiene datos sustancialmente distintos. Uno de ellos es este, de que no todos fueron ejecutados la noche entre el 26 y el 27 de septiembre, sino que todavía 4 días después había 6 estudiantes que permanecían vivos.
De hecho, creo que los que están sosteniendo ese relato de que es del mismo informe anterior son los que tratan de justificar la verdad histórica justo de Murillo Caram y el gobierno de Enrique Peña Nieto, diciendo pues no hay nada diferente. Sí hay diferencias en este informe, y de hecho los detalles me parece que son macabros, por lo menos lo que recoge el diario La Jornada en esta ocasión, hablando de esas pruebas oficiales que señalan de cómo hubo un ocultamiento. El informe presentado el jueves de la semana pasada sostiene que uno de los líderes de Guerreros Unidos, identificado como A1, ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no sabían quién es quién, dice, y se está calentando la plaza demasiado. Eso es una alusión a la disputa que tenía ese grupo delictivo con sus rivales llamados Los Rojos.
Menciona que investigaciones de la Fiscalía de la República descubrieron que al principio, en la tarde noche del 26 de septiembre de 2014, la intención era solo darles una chinga a los estudiantes porque A1 no quería disturbios, además de recuperar el material, el cual aparentemente venía en uno de los autobuses. Por material se refiere a heroína, que se presume estaba en uno de los autobuses que fueron tomados por los estudiantes.
De hecho, señala que con base en información de la testigo con nombre clave de Carla, se sabe que alguien le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas de Los Rojos. Refiere que de todos los estudiantes, dice que solo 3 fueron de interés para sus superiores, entre quienes, recuerda, estaban el Cochiloco y el Chilango. Este sujeto A1 dio la orden de recuperar la mercancía, es decir, la droga, y ordenó: me chingan a todos a discreción, mátalos a todos, Iguala es mío.
En la página 90 del documento se señala al sicario Eduardo N. alias el Chucky como quien mata y tortura al estudiante Julio César Mondragón, el Chilango, incluso sin tener órdenes de sus superiores. Las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos, por lo que el Chucky les metió machete y los metieron en bolsas para que cada grupo que se deshiciera de ellos como quisiera. Eso es muy crudo, sí. Me imagino lo que implica para los padres y madres escuchar estas revelaciones que contiene este informe. De otro lado, hay una aportación muy importante, es porque no fueron aparentemente asesinados en un solo episodio, en un solo hecho, sino que, como dice aquí en este en esta parte del informe, lo repartieron y al mismo tiempo sus restos los deshicieron en varios puntos. Hay testimonios de dónde pudieran estar, o por lo menos dónde arrojaron estos restos, de tal manera que caben investigaciones pendientes, quedan pendientes investigaciones justamente para tratar de dar con el paradero de estos restos. Vamos a otra nota. El presidente López Obrador pidió que Jesús Murillo Caram, ex procurador del gobierno de Enrique Peña Nieto, diga quién o quiénes dieron la orden para llevar a cabo la fabricación de la verdad histórica del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo el presidente: es bueno que salga todo, los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá hablen, que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Caram, pues que diga quién dio la orden, es un proceso judicial. Esto lo señaló López Obrador, agregó que no descarta la posibilidad de que Murillo Caram pudiera acceder, fíjense, al criterio de oportunidad que le otorgaría la Fiscalía General de la República. Dijo otra vez López Obrador, sí, todos, inclusive sin acogerse, este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar. Pero ojo con ese detalle, entonces, es prácticamente pidiéndole a Murillo Karam, ¿quieres acogerte a este criterio de oportunidad? Señala quién te dio la orden.
Hay que recordar que el criterio de oportunidad señala regularmente que tendrían que ser mandos superiores. En este caso, pues tendría que ser solamente el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto. Y el canciller Marcelo Ebrard habló sobre la extradición de Tomás Cerón de Lucio. Por cierto, Marcelo Ebrard está aquí en Guadalajara, estuvo hace apenas unos minutos aquí enfrente de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario, participando en esta cumbre internacional sobre el hábitat y el desarrollo sostenible. Bueno, pero antes, ayer dijo que la extradición de Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y ahora prófugo de la justicia por el caso Ayotzinapa, sí está avanzando, detalló Ebrard. En este momento ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de la información que solicitó el gobierno de Israel, según nos informa la Fiscalía General de la República, ya se integró, dijo ayer Marcelo Ebrard. Hay que recordar que Tomás Cerón de Lucio está ubicado, está viviendo, residiendo, está prófugo de la justicia en Israel, un país donde no hay tratado de extradición.
A pesar de todo esto, Ebrard reconoció que es muy difícil señalar una fecha, pero ya depende del proceso de Israel. Es lamentable, digamos, que todavía sigamos dependiendo de esta situación en la que un país con el que no tenemos pues un convenio de extradición. Por cierto, que López Obrador también habló sobre Israel y Tomás Cerón.
Tomás Cerón es señalado de haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo vinculado a la desaparición de los 43 normalistas, durante un interrogatorio video grabado en el que aparece encapuchado y esposado. Con dicha tortura presuntamente se consiguieron las declaraciones que dieron paso a la verdad histórica misma, con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio respuesta a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Además, desde octubre del año pasado, López Obrador ya había enviado una carta a Israel solicitando que Cerón fuera enviado a México. Dicha petición fue aceptada 2 meses más tarde por el mandatario israelí, Naftali Bennett. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó que representantes del gobierno federal negociaron la posibilidad de que Cerón colaborara con las autoridades para aclarar este caso bajo la figura justamente del criterio de oportunidad, pero Cerón rechazó esa propuesta.
Bueno, aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso, lo que ya comentabas, el mensaje de López Obrador sobre este tema. Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel. No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta de que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya pasó mucho tiempo, dijo en la conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador. Vamos a otros temas. Hay un comunicado que envió el gobierno del estado de Jalisco sobre temas desaparecidos informando de acciones de búsqueda. El día de ayer, personal de la Comisión de Búsqueda del estado de Jalisco inició con una brigada de búsqueda en diferentes centros de readaptación social ubicados en el área metropolitana de Guadalajara, en compañía de las y los familiares de personas reportadas como desaparecidas.
Esta búsqueda se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto. La brigada reúne a 70 familiares de personas que no han sido localizadas de Jalisco y de otros estados, entre ellos Morelos, Veracruz, Sonora y Guerrero.
Es importante recalcar que la brigada se realiza bajo el principio de presunción de vida y además la Comisión Local de Búsqueda participa personal de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional.
El boletín señala que esas acciones son parte del compromiso que la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco tiene para trabajar en la búsqueda de personas que han sido reportadas como desaparecidas.
Bien, vamos a otra nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, y en esta nos cuenta que las expectativas de los colectivos de desaparecidos de tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco independiente y autónoma que intervenga o se pronuncie por la crisis en la materia que vive el estado son pocas o nulas debido a al historial de la nueva titular Luz del Carmen Godínez González.
Y es que son varios colectivos que coinciden en esta situación. La familia señalan que su nombramiento fue ilegal y por dedazo ante su cercanía con el partido en el poder, es decir, Movimiento Ciudadano. Eso provocó que estos colectivos participaran en un amparo para dar marcha atrás a esta elección que llevaron a cabo los diputados locales. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, dijo la importancia de tener una presidenta independiente frente al contexto de descalificación violaciones y revictimización a las familias por parte del gobierno de Enrique Alfaro.
Y bueno, también hay otras posturas para Esperanza Chávez del colectivo Por Amor a Ellos. Si ya padecían la desatención de este organismo con su titular anterior, ahora vislumbran un retroceso mayor que las hace desconfiar aún más del papel que pueda tener la institución en la crisis de desaparecidos. Hacemos una pausa, hay más posturas de los colectivos sobre la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero vamos a ir a la línea telefónica para agradecer enormemente a Alejandra Cartagena, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO y también integrante de CLADEM. Vamos a agradecer que nos tome esta llamada porque hoy fue presentado por la mañana, allá mismo en el ITESO, la publicación Nadie Merece Desaparecer, un diagnóstico sobre la situación de los desaparecidos aquí en el estado de Jalisco. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, Jesús y a tu auditorio.
Gracias, muchas gracias por compartirnos este informe, que es un diagnóstico sobre la estigmatización hacia las personas víctimas de desaparición, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. ¿Nos haces un resumen de cómo nace esta publicación Nadie Merece Desaparecer y cuál es su contenido, Alejandra?
Sí, bueno, este diagnóstico nace de la mano de otros documentos que hemos estado trabajando desde el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia. Entre ellos, pues, estas memorias legislativas que presentamos la semana pasada en el Congreso del Estado, este diagnóstico sobre personas personas desaparecidas y sus familiares y, como dicen, organizaciones que acompañan. Y me voy a centrar un poco en este porque, bueno, este diagnóstico, en este acompañamiento que hemos realizado con las familias, con los colectivos, pues una constante que nos decían de viva voz es esta estigmatización que están viviendo no solo sus hijos o hijas desaparecidos, sino ellas mismas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empezamos a la luz de un proyecto, empezamos como a realizar este proyecto y decir, bueno, hagamos un diagnóstico sobre qué significan los estigmas y en qué se traducen, ¿no? Que parte de lo que nos decían las familias es que sin duda alguna los estigmas se han traducido en discriminación, pero además en que no hay una búsqueda y una investigación efectiva en los casos de sus hijas o hijas desaparecidos, ¿no? Entonces, pues finalmente, pues llevamos a cabo este diagnóstico. Se hicieron 26 entrevistas a familiares de personas desaparecidas, a expertos, incluso autoridades que han trabajado con víctimas y con colectivos de personas desaparecidas, ¿no? Nos parece que este texto aporta datos y reflexiones que de alguna manera contribuyen a trazar un pequeño camino para sensibilizar, para reflexionar en esta grave violación a derechos humanos como es la desaparición y el dolor que provoca a las víctimas, ¿no? Ustedes se van a encontrar en este diagnóstico pues entrevistas muchísimo muy pues impactantes, dolorosas, ¿no? Cómo nos platican cómo han sido excluidas, cómo hablaban, una de ellas decía, la tristeza que molesta, ¿no? Como mi familia incluso poco a poco me va haciendo a un lado porque no saben cómo tratarme frente a esta tristeza que tengo en la desaparición, ¿no? Otras que sin duda alguna también nos hablan de que se sintieron culpables, ¿no? Por la desaparición, que pensaban que podían haber hecho algo más, ¿no? Entonces, sin duda alguna es un diagnóstico que nos invita a reflexionar y sobre todo que me parece que es importante decirlo, también un diagnóstico que habla de la importancia que las autoridades hagan su trabajo, pero además que se sensibilicen, reflexionen y que tengan claro la importancia de construir con sociedad civil, con academia, con colectivos, ¿no? Sabemos que frente a la crisis, cuando menos que vive el estado de Jalisco, si no hay una construcción colectiva, si no hay un diálogo, una escucha a las familias, pues difícilmente podemos atender la problemática y peor aún, no la vamos a prevenir.
Claro. Uh-huh. Cuando se habla de la estigmatización, ¿cómo se manifiesta en las personas que están buscando a sus desaparecidos, Alejandra?
Pues mira, ellas hablaban de varias cosas, ¿no? Una es, pues su hijo en qué andaba, ¿no? seguramente se fue con el novio, seguramente pues como es seguramente drogadito, ustedes no los conocen, entonces hay toda una estigmatización, no solo para que justificar las deficiencias del Estado, sino también porque en alguno de los casos las familias no denuncian, ¿no? Pues dicen, bueno, están poniendo a los hijos en una narrativa de se lo buscó porque en algo andaba, y finalmente eso también hay que decirlo, ¿no? También la estigmatización contribuye a una normalización social, ¿no? Que justifica, ¿no?, que haya personas, por decirlo de alguna manera, desechables, que pueden ser desaparecidas y no pasa nada.
Claro. ¿Qué tal, Alejandra? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, los detalles de este diagnóstico. Me parece que en algunos lugares también mencionan el problema de las búsquedas tardías, es decir, que las autoridades no se empeñan, digamos, a investigar de manera inmediata las desapariciones. Quería preguntarte de eso, pero en concreto con unas denuncias que hemos escuchado estas semanas del colectivo Luz de Esperanza, que nos señala que han señalado ellos a la Fiscalía hasta 15 puntos donde podría haber fosas comunes y, sin embargo, no están actuando, apenas han explorado 3 de esas 15 fosas y llegan tarde, llegan con pocas herramientas y se retiran prácticamente a las 3 de la tarde. ¿Son este tipo de acciones que han identificado también en el diagnóstico?
Sin duda alguna lo manifestaron de viva voz, ¿no? El estigma ha provocado que no haya, lo decía, algún principio de investigación y búsquedas inmediatas, ¿no? Uh-huh. Y también hay que decirlo, porque lo comenté hace un momento, si no prevenimos, no va a haber autoridad que alcance.
Claro.
Para estar buscando personas desaparecidas. Y hay que decirlo también, lo que nos dicen los principios rectores de búsqueda es con presunción de vida, ¿no? Entonces, no solo tienen que estar buscando en fosas, que por supuesto es, por desgracia, un elemento importante, pero la presunción de vida es importante, ¿no? Pareciera que se dejó de buscar en vida, y eso me parece que es muy grave, ¿no? Precisamente porque tenemos una crisis de personas desaparecidas. Al día de hoy tenemos 15.036 personas desaparecidas en el Estado, entonces pues no hay autoridad que alcance. Por eso no solo es que tenemos que atender y tiene que atender el Estado la problemática, sino también tiene que ver cómo se previene, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos que tiene la autoridad? ¿Quién desaparece? ¿Dónde desaparecen? ¿En qué contextos? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué características? ¿No? O sea, necesita el Estado también prevenir esta problemática, porque no nos van a alcanzar, no nos va a alcanzar, ¿no? El estar buscando, y por desgracia, pues estas búsquedas tardías en algunos momentos pues se traducen en que o no encuentran la persona desaparecida o por desgracia es encontrada sin vida.
Alejandra, por lo que comentabas al principio, digo, además de las dificultades que les establece la autoridad para buscar a sus desaparecidos, también ahondan sobre la situación, ya apuntabas algunos elementos sobre la situación personal en la que se encuentran las personas que buscan a sus desaparecidos, y que por lo que sabemos, la mayoría son las madres, o son las mujeres, son las hermanas, son las esposas quienes están buscando. ¿Qué otras condiciones de vulnerabilidad les deja esta situación, además del gran dolor? ¿Qué otras situaciones de vulnerabilidad, no sé si no, económicas, emotivas, de vínculos en sus relaciones sociales?
Sí, perdón que te interrumpí.
No.
Evidentemente no. O sea, no solo es que la familia haya desaparecido a alguien y tengan que buscarlo, ¿no? Asumir esta responsabilidad de buscar, ¿no? Sino que aparte tienen que empezar a enfrentar otras cosas, ¿no? Cuando sus hijos dejan a hijos e hijas, cuando era el sostén de la familia, ¿no? No solo es que de manera económica empiezan a tener, viven circunstancias de precarización muy profundas, sino que además comienzan a enfermar, ¿no? Esas mujeres que eran sanas antes o que ya tenían una enfermedad, pues esas enfermedades empiezan a agudizar. Entonces, sin duda alguna hay un componente de circunstancias que sin duda alguna merma no solo la salud, sino la cotidianidad en la que vive, y sin duda alguna lo emocional pues también es muy, muy, muy fuerte, porque como ya lo dijimos, ¿no? La desaparición de personas conlleva una incertidumbre constante por no saber qué están haciendo sus hijos. Y en este diagnóstico decía lo que ya les comentaba, ¿no? Sentimos culpa, creímos que podíamos haber hecho más para encontrarlos, ¿no? Entonces, hay todo un contexto de vulnerabilidad, sobre todo en el caso de mujeres, porque además tienen que sufrir amenazas, hostigamiento. Entonces, conlleva un montón de circunstancias complicadas que no han sido atendidas en la medida de la gravedad que es la desaparición de personas y lo que significa en el contexto familiar e incluso comunitario, ¿no? La forma en cómo la comunidad comienza a vivir su cotidianidad frente a las desapariciones de quienes viven en ella.
Así es, porque justo andar en esto, ¿no? Es decir, siempre en el caso de las desapariciones es un dolor que se reproduce cotidianamente, como dices, no está ahí, no se cierra el duelo. Pero entonces a esto se añade, por lo que nos comentas y nos compartes de lo que encontraste en estos testimonios, en estas entrevistas, un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste en la salud, un desgaste incluso en las relaciones con el entorno familiar y me imagino vecinal probablemente.
Sí, evidentemente, ¿no? Lo que comparten ellas es cómo incluso las dejan, por ejemplo, algo muy mínimo, pero como sus relaciones personales, su círculo de familia, de amistades, empieza a cerrarse mucho porque dejan de invitarla. Ella decía algo, una de las entrevistas decía algo que a mí me ha impactado mucho. La tristeza que molesta, ¿no? Es como, sí. Uy, ya viene con su cara, ¿no? Sí. Uy, es que tiene un hijo desaparecido. Uy, es que no lo supera, ¿no? O sea, como todo esto que tienen que ir pasando, sin duda alguna, es muy doloroso y a mí me parece, bueno, nos parece sin duda alguna desde el centro, desde el ITESO, que es sin duda un diagnóstico que nos invita a repensar, a dar esperanza y reflexionar cómo le hacemos, cómo contribuimos, cómo acompañamos, cómo nos deja de molestar esa tristeza y la acompañamos.
Fíjate que es curioso que estamos hablando de este tema en este momento contigo y hoy coincide que recogíamos una nota de una investigadora del Distrito Federal, Guadalupe Rodríguez, que utiliza el concepto de liminalidad y dice que este concepto es la condición interrumpida del rol en la familia y esto le lleva a preguntarse también a través de una entrevista. Una madre dice, entre nosotras y nosotros nos platicamos y nos consolamos. Fíjese, no somos viudas, no somos solteras, pero tampoco tenemos esposo. No somos huérfanos, somos hijos, pero no sabemos dónde están nuestros padres. Somos madres, pero tampoco sabemos dónde están nuestros hijos. Qué difícil condición la de la persona que está buscando un ser desaparecido, ¿no? Es una incertidumbre constante, cotidiana.
Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que sin duda alguna la desaparición, incluso en el propio lenguaje, no sabes si hablar en presente, en pasado o en futuro.
Exactamente.
¿No? Y cuando te atreves a hablar en pasado, duele profundamente.
Sí.
Porque al final del día dices, no, es que está vivo. Tiene que estar vivo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la desaparición conlleva, imagínate, hasta el propio lenguaje les ha cambiado.
Exactamente, sí, porque me imagino que muchas veces se habla en presente, pero quizás en alguna ocasión se puede decir, mi hijo era así, ya como hablando en pasado, ¿no? Cuando se quiere hablar en presente.
Así es, o incluso que las otras y los otros hablen en pasado de tus hijos o de tus hijas, es sumamente doloroso porque también es esta narrativa de quererte hacer que te des por vencida y sigas tu vida, ¿no? Y lo decían, ¿cómo seguimos cuando se nos fue una parte del alma, ¿no?
Claro.
Alejandra, quería preguntarte también, retomando que comentaste al principio el problema de que no todas las desapariciones llegan a una denuncia formal, y es gravísimo, considerando además el alto número del registro oficial de desapariciones, más de 15,000 en Jalisco, pero en esos casos quería preguntarte dos cosas. Uno, no se atreven, digamos, a denunciar por miedo, ¿verdad? Pero ¿alguien ha reportado que haya habido acciones de parte de la fiscalía o las autoridades como inhibiendo el presentar una denuncia formal por alguna desaparición? Y también preguntarte, en estos casos que no se llega a una denuncia formal, me imagino que este proceso de desgaste emocional debe ser incluso aún peor, digamos, de llevarlo en el silencio, ¿no?
Sin duda alguna, mira, las circunstancias pueden ser diferentes del por qué no denuncian, ¿no? Desde tener miedo, desde no tener confianza, hasta no saber qué lo tienen que hacer, ¿no? Nosotros hemos asesorado en algunos momentos a gente que denunció, sobre todo en el interior del estado, donde lo han dicho en varias ocasiones, Marletti, de Entre el Cielo y la Tierra, que necesitan mucha, mucha información. No saben, ellos creen que con decirle a la policía es suficiente, ¿no? Y algo que me parece muy importante decirlo, Jesús, es que podemos tener miedo y no poner una denuncia, pero podemos poner un reporte ante la comisión de búsqueda.
Claro.
Y la comisión de búsqueda de manera inmediata tiene que empezar a buscar, ¿no? Y por supuesto que te informan que puedes denunciar, pero no es, o sea, puedes hacer tu reporte de desaparición y no haber denunciado, y la autoridad está obligada a buscar a tu familia.
Así es. Finalmente, Alejandra, ¿dónde se puede conseguir este documento? Nadie merece desaparecer.
Bueno, este documento lo pueden bajar completamente de manera gratuita en las redes, en la página del ITESO y del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia.
¿Ya está disponible en este momento?
Tengo entendido que ya está disponible.
De acuerdo, pues están invitados todas las personas a adentrarse en este problema tan grave. Ayer lo conversábamos con el doctor Víctor González Romero y coincidimos con él. Se trata del problema social y político más acuciante, más grave que tenemos, al menos en el estado de Jalisco, sino en todo el país, y debería ser atendido, y creo que las autoridades no hacen todavía lo suficiente. ¿Hay algunas recomendaciones, sugerencias que aporte el informe para las autoridades para tratar de mejor manera, de una manera más digna, a estas personas que buscan a sus desaparecidos, Alejandra?
Sí, sí, sin duda alguna hay conclusiones, hallazgos, la importancia de la capacitación y formación, y bueno, decirnos que desde el centro estamos muy interesadas a contribuir, a fortalecer a las instituciones, a fortalecer a los colectivos que permitan prevenir y atender, ¿no? El día de ayer, permíteme que les comente, sí, inauguramos dos diplomados para la Comisión de Víctimas y para la Comisión de Búsqueda, ¿no? Diplomados que nos parecen importantes para fortalecer capacidades, incluso vendrán expositores expertos de fuera del país, ¿no? Lo que nos interesa es, sin duda alguna, construir y poder contribuir a la prevención y atención de esta grave violación de derechos humanos como la desaparición de personas.
De acuerdo, muchísimas gracias, Alejandra Cartagena, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, y también de Claudio, gracias por tomar esta llamada y compartirnos este importante documento, algunos puntos de este importante documento. Nadie merece desaparecer, y en efecto, nadie merece. Gracias.
Gracias, Rubén y Jesús.
Hasta igualmente para ti, Alejandra Cartagena, de este Centro Universitario. Vamos a ir a una pausa, pero le queremos recordar que estaremos muy agradecidos, lo invitamos a que nos comparta pues sus opiniones sobre Cosa Pública 2.0. El próximo viernes cumplimos 9 años, y a lo largo de la siguiente semana vamos a estar transmitiendo sus audios que nos hagan llegar vía WhatsApp al número 3320-536975. Solo le pedimos que no rebasen el minuto para poder pasar los mayores mensajes posibles, y si es, además de su nombre, si es posible, su profesión, su actividad, su edad. Esto es opcional, pero estaremos agradecidos que nos comparta su opinión sobre Cosa Pública, sus comentarios, sus críticas, qué le parece el programa, y bueno, todo lo que usted quiera compartir con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica. Saludamos ahora con mucho gusto a Alan Carmona. Él es integrante del colectivo Un Salto de Vida, esta agrupación que tiene varias décadas luchando en contra de la contaminación y la defensa del territorio en El Salto y en otras localidades aledañas, afectadas gravemente por la contaminación del río Santiago y el proceso de industrialización en ese corredor industrial. Pero ahora pues se encuentran con otra novedad, un tema bastante grave, y es el proceso de privatización de la presa del Ahogado para destinarla a la urbanización. Se han encontrado con documentos ya de organismos federales que apuntan en esa situación, y de esto vamos a hablar con Alan. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, aquí a sus órdenes.
Gracias, Alan, por aceptar conversar con nosotros, y pues compártenos este hallazgo. ¿Cómo es que se dan cuenta de que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y el Nacional de Suelo Sustentable, exactamente, están tratando de privatizar la presa del Ahogado? Ponos en contexto, primero, ¿dónde está ubicada la presa, qué función cumple y por qué se intenta privatizar?
Sí, bueno, mira, para los radioescuchas, es a lo mejor la presa, quizá no la han visto, pero la han olido.
Exactamente.
Cuando van hacia el aeropuerto o cuando van hacia Chapala, a la altura del aeropuerto, siempre hay un olor muy fétido. Ese olor viene tanto del canal como de la presa del Hogado. Es decir, está enfrente del aeropuerto, son alrededor de 850 hectáreas, poco menos, de una presa natural que está ubicada en... Bueno, ha habido disputas que entre el municipio del Salto y Tlajomulco, aparentemente ahorita ya está la totalidad de la presa ubicada en el municipio del Salto. Y bueno, es un cuerpo de agua natural, un humedal, en donde... Durante varias décadas, alrededor de 50 años, han sido vertidas sustancias tóxicas del corredor industrial del Salto. Y bueno, también a pesar de esta toxicidad de este cuerpo de agua, ha habido muchos intereses inmobiliarios desde hace también varias décadas y con intentos fallidos de generar grandes urbanizaciones, pero que sí a trabajo hormiga han ido rellenando, han ido invadiendo. Tanto la zona urbana de San José del 15, de la delegación del Verde, pero también de empresas del corredor industrial del Salto, ¿no? En esta parte.
Así es.
Nosotros nos damos cuenta de este intento de invasión porque, bueno, no es una novedad, como te comento, por estos intereses que ha habido en las últimas décadas, de tanto de ejidos que están alrededor de la presa como del gobierno del estado. Que el proceso de urbanización se dio principalmente a través de la construcción del periférico oriente. La gente que ha recorrido esta zona del periférico atraviesa la presa del Hogado. Entonces, en reuniones de trabajo que se tienen con la Comisión Nacional del Agua a nivel federal, se les presenta el caso porque a nivel estatal, en la PROEPA y a nivel municipal, ya se han presentado denuncias que no han querido ser atendidas. Buscando de alguna u otra manera el pretexto para deslindar sus responsabilidades. Entonces, bueno, nosotros en este proceso de presentar la evidencia a la Comisión Nacional del Agua en oficinas centrales, es que nos damos cuenta de esta convocatoria. Fue de manera fortuita, en realidad. Uh-huh. Encontramos este aviso de medición y deslinde que está promoviendo la Secretaría de Desarrollo Territorial Agrícola y Urbano, la SEDATU, y que pone como una oficina para quienes tengan quienes reclamen derechos sobre la presa puedan ir a presentar sus documentales que acrediten la propiedad porque se reconoce como propiedad nacional, o eso es lo que pretende la SEDATU. Sin embargo, lo que está haciendo es no reconocerla como un cuerpo de agua, sino como un predio baldío. Que puede ser susceptible de urbanización. Entonces, estas oficinas en donde ubicaron ellos de la SEDATU, donde puede ir la gente que reclame derechos a presentar las pruebas, es el INSUS, precisamente como mencionabas, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que está reemplazando desde 2016 con Enrique Peña Nieto a la CORET, ¿no? La Comisión de Regularización para la Tenencia de la Tierra.
Así es.
Que pues también ha sido desde donde, bueno, no solo desde las primeras décadas donde regularizaron propiedades ejidales, particulares, sino que en los últimos 20 años ha sido la forma en que han privatizado el territorio.
Exactamente.
Entonces el INSUS a lo que se encarga particularmente es identificar predios no con potenciales de urbanización para generar estos desarrollos urbanos, pero es básicamente generar especulación inmobiliaria y privatizar el territorio. Eso es lo que se encarga este instituto, y que bueno, se da en un contexto de ampliación de megaproyectos como es la planta de tratamiento del Hogado, pero también de la ampliación del aeropuerto Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, nosotros vemos pues que algo está relacionado, pero bueno, la información de las instituciones no ha fluido ni ha sido clara hasta el momento.
Si bien te entendí cuando hablamos para la entrevista, existe la posibilidad de que se le intente pagar a los ejidatarios del Zapote, que fueron sus terrenos fueron expropiados para construir el aeropuerto, que se les intente pagar con los predios de la UAD una vez privatizado.
Esto ha sido, digamos, información extraoficial. Nosotros no conocemos la postura directamente del ejido del Zapote. Como te menciono, no ha habido comunicación pública de la SEDATU, pero es, digamos, algo que apunta y que se comenta aquí en las poblaciones, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, también creemos que es pues bastante irresponsable, ¿no? Que una institución federal como SEDATU asuma los costos por compensación de un proyecto que tanto el gobierno del estado como empresas particulares han hecho en esta ampliación y las invasiones históricas pues del ejido del Zapote.
Claro, y esto entonces sería a costa de un cuerpo de agua imprescindible para justamente para regular los cauces de esa zona, y al ser, digamos, si se avanza esta intención de privatizarlo, pues claramente tendremos fraccionamientos que se van a inundar en temporal, como hemos visto en otros puntos de Tlajomulco y otras partes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, y es precisamente lo que estamos señalando, ¿no? También en este comunicado, y que pueden apreciar incluso en los mismos, en las mismas redes sociales del Ayuntamiento del Salto, que en conjunto con la Comisión Nacional del Agua han estado ya atendiendo graves inundaciones. Incluso hoy en la mañana también nos comentaba gente que transitó la carretera Chapala, que también en esa zona estaba inundado, pero todo lo que es San José del 15, las colonias del Verde, han sido afectadas ya porque ya hay invasiones, ¿no? Ya hay relleno de la presa, se ha desviado el curso del canal del Ahogado, porque la inundación natural del canal que lleva todas las aguas residuales de la zona sur de Guadalajara descansa en esa presa, pero ha sido zanjada, ha sido bordeada para evitar su inundación y propiciar su urbanización. Esto, pues, con obras directamente del gobierno del estado de Jalisco desde el sexenio de Francisco Ramírez Acuña.
Exacto.
Pero pues se ha preservado hasta ahora. Y este cuerpo de agua, pues nosotros decimos, a pesar de su degradación, pues es muy importante para, si pensamos en la restauración del río Santiago, porque este cuerpo de agua del arroyo, que del mismo nombre, es el que mayor contaminantes aporta en toda la cuenca. Entonces es indispensable su recuperación, tanto para el vaso regulador para evitar inundaciones, como un cuerpo de agua que genera una depuración natural de los cauces que llegan a él.
¿Qué tal, Alan? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, llama la atención esto, pues, de cómo hay una sintonía entre el gobierno federal y el gobierno estatal para este proyecto. Pero en concreto, ya aquí, bueno, recordabas Ramírez Acuña, pero si nos ayudas a señalar, o si sabemos quién en particular, qué empresas, qué constructoras, qué empresarios o funcionarios están promoviendo este proyecto, podrían salir beneficiados de este proyecto de urbanización.
Pues mira, hay nombres que son difusos, ¿no? También porque de parte de los industriales es muy claro que en el corredor hay una ampliación a espaldas de lo que es empaques modernos, de lo que es Papel San Francisco y otra empresa que ahorita no recuerdo, que está habiendo una ampliación y una invasión directamente de la presa. De parte del ejido del Zapote y del ejido de San José del 15, nos comentan ejidatarios preocupados porque están viéndose afectados por la inundación, que ejidatarios mismos están siendo quienes se beneficien en una aparente, digamos, articulación con el gobierno municipal, porque no han atendido las denuncias. Y de parte del gobierno municipal hemos visto algunos nombres que han permanecido, digamos, presentes, ¿no?, a lo largo de las administraciones, como Ernesto Padilla, que era funcionario del gobierno, funcionario del Ayuntamiento del Salto, perdón, y que ahora es funcionario de la SEDATU, particularmente en el INSUS. Entonces, son de los que promovieron y respaldaron de alguna manera la urbanización de la presa cuando Francisco Ramírez Acuña pretendía generar el proyecto de tierra mojada.
Sí.
Incluso le valió, desgraciadamente, el asesinato también de un ejidatario que se opuso, de Primitivo Torres, en aquellos años, 2005 me parece. Empresas particulares aún no tenemos pues identificado, pero creemos que ellos pueden argumentar que la compensación puede ser al ejido del Zapote por la invasión histórica de sus tierras, pero que una vez desincorporándolo como propiedad nacional, que eso es algo que puntualizamos de manera muy importante, la CONAGUA es la encargada de gestionar este cuerpo de agua, porque existe un decreto desde 1926 que fue ratificado en 2017 como cuerpo de agua, un bien nacional, propiedad, un bien público, pues, que es inalienable e imprescriptible, Y sin embargo, el INSUS y la SEDATU no lo están reconociendo como tal. Y bueno, aquí se abren posibilidades de ampliación de grandes proyectos inmobiliarios que quizá ahorita no vemos la cara, pero que van a proliferar una vez regularizándose a partir del despojo de tierra que se hace pues al territorio y a todos quienes vivimos en esta cuenca del Ahogado.
Justamente coincide esto justamente con un proceso también de avance de los proyectos inmobiliarios en este sexenio actual de Enrique Alfaro, y pues probablemente va de la mano también con esto entonces, todo este plan, Alan Carmona, y también estaría vinculado con el proceso este que lanzó justamente el gobierno estatal también específicamente para la licitación que hay para el tema de la planta de tratamiento.
Claro que sí, bueno, el gobierno del estado argumenta que ellos ya tienen terreno apartado que está fuera del cuerpo de agua de la presa. Nosotros recorrimos la planta de tratamiento hace un mes y sí tienen territorio para su ampliación. Lo que no es claro es el territorio que los terrenos que quieren destinar para construir los tubos para la distribución de agua a la zona industrial. Eso también, incluso el ejido del Zapote ya se amparó en contra de ello por ver por si se ve afectado, pero pues ahorita lo que pedimos también pues es que se haga un debate público de esta situación, que nos apoyen como medios de comunicación a que también hagan declaraciones los funcionarios y que haya claridad, ¿no? Porque todo esto ha sido velado, todo esto ha sido, pues como se dice, en lo oscurito, y no ha habido una discusión pues de los impactos que pueden generar esta potencial privatización que está generando, y que esperemos que se evite ya con las pruebas que se presenten por parte de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Que es la que debe de tutelar este cuerpo de agua.
Alan, si te escuché bien, ya hubo un asesinato de un ejidatario que se oponía a este proceso de privatización en 2005.
Sí, fue en realidad un caso pues bastante sonado en aquel momento, y que se ligaba precisamente con el proyecto de Tierra Mojada, que era un fraccionamiento que pretendían construir alrededor de 40,000 viviendas, y que estaban involucrados también algunos otros funcionarios del estado, que ahora son consultores de los municipios, por ejemplo del Salto, Claudio Sáenz, ¿no?
Claro,
era uno de los promotores.
En el gobierno de Enrique, de Francisco Ramírez Acuña, así es.
Exactamente, y que ahora es consultor del Ayuntamiento del Salto para el ordenamiento territorial, que también quiere seguir propiciando la desecación de la presa y su urbanización.
Terrible. Entonces, la exigencia central que están planteando a SEDATU es que detenga este proceso de medición y deslinde de la presa de Ahogado, que quizá el primer paso. Avisan en el comunicado que compartiremos también en nuestras redes sociales que este aviso fue presentado el 24 de junio y ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, ya hay un paso jurídico legal de parte de la SEDATU encaminada a esa privatización.
Sí, precisamente creemos que ha sido también un silencio estratégico de parte del organismo de cuenca de la CONAGUA, uh-huh. Porque si hubiesen reclamado en su momento la tutela de la presa, quizá este proceso no se hubiera concretado hasta llegar al Diario Oficial de la Federación.
Exacto.
Entonces, por eso creemos que, bueno, la SEDATU debe de tomar en cuenta estas documentales que son públicas, que debe estar registrado como en la lista de bienes nacionales de la Federación, y que pues no solamente frenar el proceso, sino reconocerle como cuerpo de agua y no como un terreno baldío, que es lo que están argumentando ellos.
Exacto.
No se da eso, pues... Si no es en este momento, en otro correrá el riesgo de urbanizarse la presa.
¿Ustedes ya interpusieron algún recurso jurídico? Están haciendo esta denuncia pública, pero ¿hay algún proceso jurídico o alguna petición oficial ya a SEDATU para detener este proceso?
No, hasta la fecha, porque lo único que habría abierto SEDATU la posibilidad era a quien presentara, digamos, documentales reclamando derechos sobre la presa.
Ajá.
Ese es el procedimiento que abrieron ahora.
Sí.
Pues ahora, ahorita lo que queremos es que, como te comentaba, que se haga este debate público, que haya declaraciones de funcionarios y saber pues por dónde está yendo la situación para, pues en un momento, si es necesario, pues interponer los recursos que sean necesarios. Pero bueno, la exigencia creemos que además de ese dato, pues la Comisión Nacional del Agua es la que puede frenar este proceso.
Así es.
Con las pruebas que se tienen y con lo que le mandata la ley.
Muy bien. Alan Carmona de Un Salto de Vida, muchísimas gracias por atender esta llamada.
Muchas gracias a ustedes, Jesús y Rubén.
Al contrario, te agradecemos, como siempre, la disposición a hablar con nosotros. Un salto de vida. Sí, gracias, muy amable. Y pues qué grave esta situación. Se repite otra vez los patrones en los que de manera negligente, podré decir que incluso hasta criminal, es decir, a sabiendas de que si se urbaniza ahí se corre el riesgo de que sean zonas propensas a la inundación, como ya lo hemos visto en muchísimos fraccionamientos que se han autorizado anteriormente, por ejemplo en Tlajumulco, en Zapopan, pues en otras partes también de la ciudad. Qué gravísimo sería que se avanzara este proceso y que después en los próximos 10 años tengamos 20.000 casas ahí inundadas la mayor parte del tiempo.
Y agravando agravando todo el contexto de contaminación.
De contaminación, va a ser un desastre también. De falta de agua. Uh-huh. Es decir, en lugar de preservarlo como un cuerpo de agua susceptible de limpiarlo y dejarlo como un parque público, un gran parque público, si es un humedal, o sea, los servicios ambientales, como se suelen decir los expertos, que prestaría esta zona del área metropolitana de Guadalajara serían invaluables. ¿Para qué queremos más casas que se van a inundar? O sea, es una pésima decisión, pero lamentablemente revela los intereses, ya no solo del gobierno estatal, en este caso estamos hablando del gobierno federal.
Me preocupa que veo mucha sintonía entre el gobierno federal y el estatal en varios asuntos, en este caso en particular, también está pendiente lo de Luz Raquel también. Ayer que estuvo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, también como de alguna manera alabando las cifras alegres que suele dar el gobierno estatal en materia de inseguridad. Es preocupante las sintonías, ¿no?
Le compró el discurso. De hecho, hay un boletín del gobierno del estado en el que pues prácticamente pues se enorgullecen de cómo la secretaria les aceptó las cifras que presenta el gobierno del estado. Bueno, vamos justo a esta información sobre el caso de Luz Raquel. La información más reciente la ofrece el gobernador. Dijo que el informe con los avances del caso Luz Raquel Padilla, la joven que fue quemada viva el pasado 16 de julio en la colonia Arcos de Zapopan, en este mismo municipio, será presentado mañana por la Fiscalía del Estado, informó el gobernador tras la reunión con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, durante su visita a Jalisco.
Dijo también el gobernador, está informada de los avances de la investigación, son muchos, habla de la Secretaría Federal. Es un tema que va a presentar la Fiscalía y lo que puedo decir es que nosotros hemos dicho desde un principio que estamos en Jalisco y el fiscal lo ha expresado con toda la disposición de compartir la información, invitar a la Fiscalía General de la República y listos para que puedan hacer ellos lo que consideren.
Ayer la Secretaría dio a conocer que sería la Fiscalía General de la República la que ahora se encargue de las investigaciones en torno a la muerte de Luz Raquel Padilla. De esta forma el gobierno federal estará apoyando en las indagatorias para esclarecer el caso.
Es preocupante esta situación, esta sintonía en principio porque la fiscalía ni siquiera ha reconocido que fue un feminicidio el asesinato de Luz Raquel. Es una nota importante que nos presenta también Isaac de Loza, donde señala con los datos de julio que presentó la propia autoridad estatal, ahí no viene incluido el feminicidio de Luz Raquel.
La secretaria dijo, estamos a unos días que esta investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República. ¿Qué implica? Implica que las dos fiscalías tendrán que seguir coadyuvando en la investigación, pero no solamente es la Fiscalía Estatal la que ahora intervenga, sino que tendrá también la participación de autoridades federales, fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez en la visita de ayer, en donde, pues como ya le decíamos también, pues muy contento, el gobierno del estado emite un boletín en el que se da cuenta de que se aceptan las cifras de violencia que presenta el gobierno del estado.
Le vamos a dejar esa nota de Isaac Loza, donde nos cuenta pues que la muerte de Luz Raquel no se trató de un feminicidio, según los datos que el gobierno del estado de Jalisco le aportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En julio no se registró un solo feminicidio en Jalisco, datos alegres y ni siquiera el haber sido quemada viva viene incluido como feminicidio.
Terrible esa información. Bueno, hay más notas que quisiéramos compartir con usted, pero eso ya se las dejamos más bien en redes sociales. Solo no vamos a dejar de mencionar una denuncia que hace la comunidad Universidad Autónoma Tepehuana y Virrárica de San Lorenzo de Azcaltán, quienes están denunciando nuevas agresiones y llama a la solidaridad de la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Azcaltán en Villa Guerrero, municipio de Jalisco. Denunciamos que el día 19 de agosto de este año, a las 14 horas, el cacique José Flores Sánchez, conocido también como La Polla, llegó al predio comunal donde una comisión de comuneros se encontraba trabajando por mandato de la Asamblea General, construyendo el espacio cultural tepehuano, proyecto en el que hemos estado empeñados durante los últimos meses. Él llegó acompañado, esto es gravísimo, por Cayetano Aguilar Quiñones, quien constantemente ha lucrado con las tierras comunales y hoy ocupa el cargo de comisario municipal de Azcaltán en el gobierno del municipio de Villa Guerrero. Un nuevo comunicado más de esta comunidad indígena tepehuana y virrárica de San Lorenzo Azcaltán, que está en el municipio de Villa Guerrero. Digamos, para decirlo coloquialmente, allá donde está la manita en el mapa de Jalisco, allá está esta comunidad indígena. Repetidamente han denunciado estas agresiones, han tenido personas privadas ilegales de la libertad, ha habido golpizas a algunos de sus integrantes por este grupo de sicarios y se ha involucrado a la policía municipal. Todo indica que este cacique, conocido como La Polla, tiene la complacencia del gobierno municipal de Villa Guerrero, de tal manera que están lanzando esta alerta de agresiones de parte de la comunidad de San Lorenzo Azcaltán.
Aunque nos vamos, Rubén, ya todavía pueden seguir enviándonos mensajes de audio, el 33 20 53 69 75 a lo largo de un rato más de la tarde.
Hasta las 6 de la tarde. Esperamos sus llamadas y próximamente, en los próximos días, pues los vamos a dar al aire, a sacar al aire, a compartirlas con ustedes en el aire. Gracias por acompañarnos, los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo invitamos mañana a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.